forma de hacer periodismo. Una nueva manera de investigar y generar la información. Ha llegado con Pórtico Online. Oportunidad y veracidad. Es el binomio en Pórtico Online. Juan Gómez tiene la información que usted necesita. Porque la noticia no descansa. Usted necesita estar en Pórtico Online. Pórtico Online.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pórtico Online. Como siempre, nos da muchísimo gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Lo invitamos a que se quede con nosotros una hora nada más. Pero en esta hora, estimado auditorio, lo vamos a mantener a usted muy bien informado sobre los últimos acontecimientos, en especial sobre los más relevantes que se generan aquí en Zacatecas. Un Zacatecas que en este momento amanece un poco frío y después ya se abrió el cielo y se ha generado un calorcito sabroso en tierra zacatecana aquí en el centro norte de nuestro país, y nos ha dado muchísimo gusto que han caído algunas lluvias. Ayer llovió sabroso, muy rico durante la tarde y noche, y esto pues viene a entusiasmarnos y a generar un poco de más optimismo después de la larga sequía en la que nos hemos visto inmersos todos los zacatecanos. Muchas gracias por recibirnos, por recibir la señal de XEPC Sonido Estrella a través del 890 de AM y del 89.9 de FM. Gracias por recibir aquí a Pórtico Online, periodismo que queremos que sea de interés para usted. Paola de Loera, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes también a todo el auditorio que nos escucha. Buen provecho a todos los que están comiendo. Les invitamos a que nos acompañen en esta hora para que se informen de los últimos acontecimientos más relevantes en el estado de Zacatecas.
Información nacional.
El periódico El Universal en su sitio web da a conocer la siguiente información. Con la detención de un presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación y seis de sus cómplices, se logró esclarecer el crimen de 36 personas ocurridas en Veracruz, entre ellas las de cinco periodistas. El Procurador General de Justicia del Estado, Amadeo Flores Espinosa, informó que el presunto jefe de plaza en Veracruz y Boca del Río de dicho cártel, Isaías N, identificado por las autoridades como el Cronos y o el Rayito y o el Maníaco, así como varios de sus cómplices, confesaron los crímenes. En conferencia de prensa dijo que con ello quedaron esclarecidos los crímenes de Ana Iracema Becerra Jiménez, quien laboraba como publicista en el periódico El Dictamen, Guillermo Luna Varela, reportero gráfico de la página de internet Veracruz News, y del periódico La Voz del Sureste. También Gabriel Hugh Córdoba, alias El Mariachi, y Esteban Rodríguez Rodríguez, alias El Furcio, quienes habrían sido fotógrafos del periódico Notiver y del diario AZ respectivamente, y de Víctor Manuel Báez, El Chino, editor de la sección policíaca del diario Milenio Veracruz. El fiscal del estado expuso que ante la autoridad ministerial federal, el presunto narcotraficante reveló que ellos mataron a varios reporteros porque estos, a su vez, habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas asesinados por la organización delictiva de los Zetas. En las declaraciones de los detenidos ante las autoridades ministeriales federales y estatales, hay reconocimiento y aceptación plena de los homicidios, de la manera como se efectuaron, de las autorías materiales, así como de los lugares donde fueron abandonadas las víctimas, precisó. Aseguró que los medios probatorios, aunados a otros, incorporados previamente a la indagatoria 519 diagonal 2012 diagonal B, la Procuraduría puede afirmar jurídicamente que se esclarecen los hechos investigados en relación a los homicidios de Ana Iracema Becerra Jiménez, Gabriel Hugh Córdoba, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez. De igual manera, informó que fue esclarecido el plagio y homicidio del reportero policíaco Víctor Manuel Báez Chino, haciéndose identificado habiéndose identificado plenamente a sus plagiarios, siendo estos integrantes de la delincuencia organizada. Explicó el procurador que junto con Isaías N. también fueron detenidos 6 presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales admitieron ante la autoridad competente ser autores de diversos homicidios, contándose entre sus víctimas a los trabajadores y extrabajadores de medios de comunicación.
Zacatecas, noticias del estado.
Hoy el gobernador estatal Miguel Alejandro Alonso Reyes entregó créditos por un monto global de 14 millones de pesos para el arranque de negocios o mejoramientos de los mismos, 5,000 créditos a través de los programas de Grupos en Movimiento y 100 mediante el programa Mujeres en Movimiento. Estos programas son administrados por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional. En su intervención, en el acto protocolario, el gobernador estatal exhortó a las personas que recibieron este microcrédito a hacer un buen uso de él y, sobre todo, a no atrasarse en sus pagos para que este fondo pueda prestarse de nueva cuenta.
Con recursos que provienen del Comiso Estatal de Fondos para Proyectos Productivos, decirles que ese financiamiento está dividido en dos programas: Mujeres en Movimiento y Grupos en Movimiento. A través del programa Mujeres en Movimiento, que siempre las mujeres, por su entusiasmo, su capacidad de trabajo, ese anhelo de sacar adelante a sus hijos, a su casa, a su hogar, damos financiamiento de las áreas rural y urbana que viven en condiciones de vulnerabilidad, para que desarrollen una actividad productiva que les permita satisfacer las necesidades económicas básicas de toda su familia. Hoy entregamos 100 financiamientos a mujeres con una inversión también muy importante, y en el caso de grupos en movimiento, damos créditos de apoyos para la promoción, organización y capacitación de emprendedores zacatecanos unidos con el propósito de conformar y consolidar pequeñas empresas. Los beneficios de esta acción son entregados a grupos de 10 o de 20 ciudadanos quienes reciben financiamiento también importante para su negocio. Este día hemos entregado simbólicamente, pero estamos hablando de 356 grupos que reciben 5,000 créditos con un monto de 13,500,000 pesos. Que es lo que estamos entregando. 3.5 millones de pesos se entregan hoy a 5,100 personas beneficiarias de este programa. Digo que este es un dato adicional. Es importante tenerlo en consideración.
Pues importante este apoyo que plantea el gobierno estatal de empresas de pues micro y pequeñas, sobre todo este tipo de empresas. Sus características son muy importantes porque vienen a fortalecer la economía, las economías locales y por supuesto la economía familiar. El gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, fue entrevistado por los distintos medios de comunicación después de este acto de entrega. Uno de los temas que todavía están latentes y vigentes es por supuesto el de la construcción de el batallón en Fresnillo, y es que los trabajos se han retrasado un poco y hay cierta incertidumbre porque en este batallón, en donde también tendrá un área para habitaciones para las familias de los militares, pues no hay agua, no encontraron agua, perforaron una vez, no encontraron, hicieron otro pozo más profundo, perforaron más adentro y tampoco encontraron gota del vital líquido. Y entonces, pues el secretario de Obras Públicas, Luis Alfonso Pechara, ha dicho que tendrá que estar resuelto porque el compromiso del mandatario estatal es que esté funcionando o que termine, que concluyan estas instalaciones, su construcción, antes del 8 de septiembre, antes de que rinda su segundo informe de gobierno. Y sobre los avances de la construcción de estas instalaciones, se le cuestionó al mandatario estatal y dijo que se están buscando las soluciones. Una de ellas es llevar el agua en pipas.
Pero la CIAPA se ha abocado, por instrucciones mías, a que se buscaran afluentes de agua para poderle dar abasto a un espacio que va a requerir permanentemente, pues sobre todo lo que se refiere a personas, al personal militar que va a estar de forma permanente habitando en el batallón. En la comunidad de Plateros se ha avanzado, se tiene ya algún avance, digamos, en un posible afluente que estaría confirmándose en esta misma semana para efecto de poder ya tener la certeza y a partir de ahí, en un lapso de un mes, mes y medio máximo, ya esté construido, digamos, toda la infraestructura hidráulica para que si fuera de Plateros, si fuera de algún otro punto, pudiera llegar el agua permanente ya al batallón. Mientras tanto, una vez que arriben las tropas a Fresnillo, se estará dando una atención a través de pipas de agua todos los días. Ya es un acuerdo con la comandancia de la anunciada zona militar y la comandancia de la quinta región militar, de la cual depende Zacatecas, y que es pues parte de un gran logro, de un gran esfuerzo. Yo quiero decirles que ya en estos días estarán arribando las tropas que vienen del sureste de México para estar ya de forma permanente en Fresnillo, Zacatecas, y dar cobertura al mineral de Fresnillo, pero también al norte del estado y a distintos operativos que se requieran en toda la entidad. La posibilidad de contar con más efectivos, con más personal militar, pues es sin duda pues un gran avance, un gran esfuerzo, una gran inversión. Pero decirles que prácticamente en el resto de las acciones de infraestructura del batallón están terminadas, viene solamente alguna cosa de los accesos y este tema del agua, que esta semana se tendrá la certeza de la calidad del agua. Ya se hicieron varios estudios en el tema de minerales y en el tema de alguna otra circunstancia, y lo que nos ha arrojado hasta ahora la investigación, los estudios, es que es un agua propicia para poder dar el suministro al personal que estará en el batallón militar.
Gracias al auditorio por comunicarse con nosotros. Acaba de hablar a estos micrófonos el arquitecto Ricardo Adame. Él quiere hacer expresa una queja pública. Él dice que c¿cómo es posible que en estas horas estén quitando las luminarias antiguas del bulevar Adolfo López Mateos, tapando todo un carril? ¿Por qué? Porque esto está cocinando un tráfico pues muy grande. Él reporta que en este momento, a la altura de la tienda Electra, quiere pasar una ambulancia intentando pasar, pero debido al tráfico no puede hacerlo. Este es el comentario de Ricardo Adame, pues un llamado a las autoridades para que pongan cartas en el asunto. Y continuando con la información, en esa entrevista que sostuvieron los medios de comunicación con el gobernador estatal Miguel Alejandro Alonso Reyes, él informó que en el mes de septiembre inaugurará dos empresas nuevas relacionadas con el ramo de la automotriz, las cuales generarán por etapas alrededor de 1,000 empleos.
La empresa Hoyle y la empresa Johnson Electric. Se trata de empresas que están vinculadas a la industria de autopartes y automotrices, en donde hemos logrado un buen avance. Hace un año fue precisamente USA Auto Parts lo que anunciamos para el primer año de gobierno. Ahora para el segundo tenemos más empresas, entre ellas estas dos. En los primeros días de septiembre estarán directivos de Johnson Electric que vienen de Hong Kong, de China, para que podamos inaugurarle, lo mismo en el caso precisamente de las otras empresas. Estamos hablando desde luego de empleos que por etapas se van a ir desarrollando, pero estamos hablando de alrededor de 1,000 empleos que van a irse desarrollando, y con la perspectiva, de acuerdo al vínculo que hay con otros estados, con las armadoras automotrices de otros estados, de poder seguir creciendo el número de empleos. Pero quienes han llegado a sentarse en Zacatecas han y tienen, digamos, una extraordinaria condición laboral, y esto está permitiendo que vaya la expectativa de crecer más el número de empleos.
¿Ustedes han garantizado que los empleos sean buenos empleos, con buenos salarios, con prestaciones?
Son buenos empleos, son buenos empleos, desde luego hay de distintos niveles, desde técnicos hasta directivos, pero a diferencia de las maquiladoras, por ejemplo, que siempre son un riesgo porque en cualquier momento pueden en una noche subir las máquinas de coser o todo esto, sacarlas de la bodega, de la nave industrial, y de la noche a la mañana, como se dio en algunos tiempos en Zacatecas, pues desaparecer. Acá son industrias que se construyen ex profeso, que tienen la solvencia de marcas importantes, empresas japonesas, chinas, que es lo que hemos logrado traer, y vamos a ir avanzando ahora con esta próxima licitación del gas natural, con este avance que tenemos también en la posibilidad de tener aduana interior en Zacatecas, pues nos va a dar tanto para el megaparque industrial que le
Espacio Nacional.
En información nacional, el periódico El Universal da a conocer esta tarde en su sitio web la siguiente declaración. Dice lo siguiente: el exsecretario del Trabajo Javier Lozano aseguró que fue el empresario Joaquín Vargas quien ofreció al gobierno federal sacar de su programación a la periodista Carmen Aristegui a cambio de mantener la banda 2.5 Hz. Cuando él decide contratar a Carmen Aristegui, me lo dijo a mí, es para tener un contrapeso, un brazo político para hacer contrapeso a Televisa, para tratar de minar esa competencia, y la consideró la única manera de jugar al tú por tú con Televisa. Él contrata a Aristegui como un brazo político para atacar a Televisa, refirió. Lozano aseguró que cuando Vargas le dijo que iba a usar a Carmen Aristegui como ficha de cambio con el gobierno federal para lograr sus fines, él le pidió no hacerlo y en ese contexto le respondió con una frase altisonante.
De los especialistas en Pórtico Online. Pórtico Online.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En este estudio le damos la bienvenida al maestro José Vela, quien como cada miércoles nos trae su comentario acertado. Maestro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paola. Buenas tardes a todos. Nuestro tema de hoy es del Coliseo a la Feria, de los gladiadores a la corrupción. El Coliseo Romano es una de las construcciones del mundo antiguo más hermosas que en la actualidad se pueden contemplar en Roma. También es uno de los edificios con una carga histórica y política que a la fecha nos hace reflexionar sobre tres conceptos básicos: Estado, pueblo y negocio. El circo romano fue construido en el año 72 por el emperador Vespasiano con la finalidad de que fuera un espacio para representar grandes espectáculos, incluso batallas navales. Este espectáculo permitió alejar al pueblo de la política y de los problemas cotidianos como la pobreza, las enfermedades, el hacinamiento, entre otros problemas sociales que vivía la antigua Roma. El Imperio Romano hizo del circo y el Coliseo un instrumento de dominio definido claramente por Juvenal, cuyas palabras pan y circo se han hecho célebres. El pan y circo naturalmente implicaban los espectáculos, desde el momento en que la diversión era oficializada. Había que dar al pueblo aquellas distracciones sin las cuales se hubiera hallado en un estado peligroso para el poder totalitario que acababa de instaurarse. Era cosa sabida que cuando más se desgañitaba el pueblo en el circo, menos fuerza tenía su voz en las asambleas. El objetivo imperial era claro: una masa despolitizada facilitaba el gobierno y consolidaba el poder absoluto y arbitrario. Esta era la parte política, sin embargo, había una parte económica que era importantísima para el Estado y para quien controlaba los juegos y festividades que se realizaban en el Coliseo. La película Gladiador, que todos alguna vez hemos visto, nos muestra cómo era el comercio de esclavos, sus transacciones e incluso lo que se llegaba a pagar para que un gladiador apareciera en una lucha estelar, con su respectiva ganancia para el intermediario. Al final, pagaba el Estado. El modelo sigue funcionando. Esa es la lógica de las festividades que actualmente tenemos. Ahora se llaman ferias o festivales. Las festividades son un instrumento del poder a partir de que las organiza y ejecuta como mecanismos de distracción y ocio para la sociedad. Los actores políticos, las instituciones de rendición de cuentas y la sociedad no suelen poner bajo el escrutinio público la organización, funcionamiento y economía que se genera en las actividades de ocio organizadas por el Estado. Generalmente hay un alto grado de opacidad en ellas. La falta de transparencia y de interés por parte de la sociedad por saber quién, cómo y cuánto en torno a las festividades pueden convertir esos espacios en paraísos de corrupción e impunidad. Buenas tardes.
Buenas tardes, maestro José Vela. Pues sigue vigente todavía aquella frase romana, precisamente, de que al pueblo pan y circo en la política mundial y sobre todo en la política mexicana.
Así es, Juan. Comentaba, son dos aspectos. Uno claramente político, uh-huh, y otro económico totalmente, alrededor de este tipo de festividades o ferias, a partir de que el Estado las organiza. Uh-huh. La política, obviamente, la distracción de los asuntos públicos, los temas relevantes, etcétera, y la economía que se genera alrededor de todas ellas, que generalmente cuando vemos que pasan las festividades, siempre casi vemos que hay pérdidas, nunca hay ganancias y siempre hay la necesidad del Estado de subsidiar. Cuando son negocios, perfectamente.
Yo recuerdo que cuando entró don Raimundo Montes como presidente del patronato de la feria, hace algunos ayeres, que por cierto le mando un afectuoso saludo a don Ray Montes, un extraordinario amigo y personaje zacatecano, él obtuvo ganancia durante... su paso por la feria de Zacatecas, y me lo comentaba en una ocasión: oiga, pues si hay ganancia, mire, tanto ganamos y todo. Y nunca se había reportado una ganancia antes que él llegara, puras pérdidas.
Así es.
Y después, ¿verdad? Cuando vinieron los cambios de administración, la alternancia zacatecana, que entró el PRD en 1998, lo que entraba salía, ¿no?
Así es.
Cuadraban las cifras en ceros.
Totalmente. Hay una cuestión, y es de corresponsabilidad de la sociedad y de las mismas instituciones. Generalmente estamos pendientes de otros rubros de la función del Estado, ¿no?
Uh-huh.
El desarrollo económico, la entrega de recursos para los sectores marginados, etcétera, etcétera, el presupuesto, etcétera. Pero de ese tipo de actividades, nadie suele ver. Uno casi hace mucho tiempo, en un viaje a León, coincidimos en una cena, y resulta que los anfitriones habían sido parte del comité de construcción de la Plaza Monumental de Zacatecas,
uh-huh,
en tiempos del general Pámanes.
Uh-huh.
No, ellos nos comentaban la cantidad de recursos que habían necesitado reunir para construirla y lo que se esperaba.
Uh-huh.
Y decían, es perfectamente subsidiable lo que va a pasar ahí.
Uh-huh.
Ellos se fueron a vivir a León, tienen unas empresas allá, etcétera. Formaban parte de estos comités de organización de las ferias en ese tiempo, ¿no? En fin, este tipo de espacios que a final de cuentas los organiza el Estado, deben de ser vigilados, deben de ser fiscalizados,
uh-huh,
no solo por las instituciones para tal efecto, sino por la sociedad.
Por la sociedad misma. Totalmente de acuerdo, maestro Vela. Muy interesante. Gracias, maestro. Buenas tardes.
Gracias a ti, Juan. Un saludo a todos.
Zacatecas, noticias del Estado.
Estamos ya de regreso en Pórtico Online, y a propósito de ferias, en esta Feria Nacional de Zacatecas 2012 se están realizando algunas actividades, una de ellas en Guadalajara, y es que como parte de una gira para promover a la máxima fiesta de los zacatecanos, que por cierto se realizará del 6 al 24 de septiembre, las autoridades de la Secretaría de Turismo del Estado, el Patronato de la FENASA 2012 y las candidatas a reina Andrea, Estefanía y Marisol llevaron la invitación a los jaliscienses, así que están allá en la Perla Tapatía, las candidatas y también este grupo organizador, que por cierto, allá sostuvieron una conferencia de prensa, Pedro Ingüenzo González, secretario de Turismo, y también, por supuesto, estuvo la directora de Promoción Turística, Yuri Soto, de la Secretaría de Turismo del Estado, y el anfitrión fue Miguel González González, director de Promoción Turística de Jalisco. Por supuesto, las candidatas a reinas, que ya escuchó usted sus nombres, se lo repito, Andrea Mantecón, Estefanía Mayorga y Marisol Horowitz. Es pues parte del periplo que están haciendo para promover la Feria Nacional de Zacatecas en algunas entidades del país. Le dimos a conocer que recientemente estuvieron en la Ciudad de México también con la misma finalidad. Aquí en Zacatecas esta mañana se realizó un operativo sorpresa en el penal varonil de Cieneguillas. Se trata de la tercera revisión en los últimos 2 meses que se ha aplicado ahí en el penal de Cieneguillas. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública Estatal, el general Jesús Pinto Ortiz, informó que este operativo tiene como objetivo hacer sentir la presencia de la autoridad en el penal, el cual se realizó de forma neutral, natural y sin complicaciones. Escuche usted lo que se recogió: 145 televisores, 178 dosis de marihuana y 32 puntas.
Bueno, fue un operativo para hacer una revisión al cerezo varonil de Cieneguillas. Fue de rutina, tiene por objeto hacer sentir la presencia de la autoridad del Estado aquí en el centro de Cieneguillas. Considero que fue una situación normal. La serie de operativos que hemos estado realizando parece que tienen mejor cauce, sobre todo en Nervantes, en marihuana, que es lo más usual en estos centros. Parece que disminuyó el 80%. Encontramos 180 dosis de marihuana, nada más una dosis de cocaína y bueno, pues artículos pulsocortantes que en un momento dado pueden ser peligrosos durante un motín y esas cosas que suelen suceder en los centros penitenciarios. Pero se considera una situación más o menos normal. Lo ideal sería que fuera limpio completamente, ¿no? Se siguen comprando algunas cosas que atenúan la estancia de los reos o de los internos para su bienestar.
Zacatecas, noticias del estado.
Y me da mucho gusto tener en la línea telefónica, y por supuesto que le agradezco también que acepte esta comunicación con el público de Pórtico Online, al secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, licenciado Víctor Hugo Hernández Reyes. Licenciado, buenas tardes.
¿Cómo está, don Juan? Muy buenas tardes, gusto saludarlo a usted y a todo su amable auditorio.
Muchas gracias, licenciado. Pues preguntarle sobre esta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en nuestra entidad. ¿Cómo se está aplicando? ¿Se está aplicando con eficacia? ¿Qué resultados ha habido hasta este momento?
Sí, mire, efectivamente, como es de todos conocidos, desde el pasado mes de septiembre del año que acaba de concluir, tenemos una nueva ley denominada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dentro de los puntos novedosos que tenemos es, entre otros, la aplicación de las sanciones por parte de la comisión ya de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora, si la comisión advierte que se está violando la ley, la comisión está facultada ahora sí ya para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable y, en caso de así suceder, aplicar la sanción correspondiente. ¿Cuál es la variante en relación con la anterior ley que teníamos? Bueno, pues que anteriormente, si nosotros advertíamos esa violación, lo único que podíamos hacer, porque así nos mandataba la norma, la ley de acceso, era darle vista a los órganos de control interno, entendiendo por esto en términos generales las contralorías. Pero ahí topábamos con un problema que estuvimos viendo. ¿Cuál? Pues que aunque era una obligación por parte de las contralorías o los órganos de control interno, no siempre acataban nuestra solicitud, sino que de alguna forma pues lo dejaban a su criterio, no obstante que estaban obligados a ellos. Luego entonces, ¿en qué terminaba esto? Pues que en todo el procedimiento de lo que es el acceso a la información pública, y ahora un derecho humano contemplado en el artículo 6 de la Constitución Federal, pues se quedara en la intención de los, en este caso, de los contralores o de los órganos de control interno, y nosotros no podíamos ir más allá porque no estábamos facultados, únicamente le dábamos seguimiento. Ahora, con esta nueva reforma, entre las otras cosas que tenemos, le comento, ya la misma comisión tiene la posibilidad de iniciar los procedimientos. Al respecto, tenemos procedimientos actualmente en la comisión, procedimientos de responsabilidad administrativa por supuestos incumplimientos a la ley. Sí, don Juan, efectivamente tenemos incumplimientos. Hasta el día de hoy están en trámite 40 procedimientos de responsabilidad administrativa a diferentes dependencias denominados por la ley sujetos obligados. Entre otros, pues tenemos algunos ayuntamientos, partidos políticos, instituciones educativas. ¿Qué es lo que más hemos nosotros visualizado que han incumplido con la ley por lo cual se ha iniciado? Sobre todo tres cosas. Punto número uno: a raíz de las evaluaciones periódicas que hace la comisión a la información pública de oficio que deben de tener estos sujetos obligados, si no se cuenta con esa información o no está actualizada, entonces nosotros iniciamos un procedimiento de responsabilidad, que es el caso de la mayoría de los ayuntamientos. Ese es un punto por el cual estamos iniciando procedimientos de responsabilidad, por no dar cumplimiento a tener su información pública de oficio. El segundo es porque no cumplen o no acatan las resoluciones de la comisión que se emiten respecto a los recursos de queja o de revisión. Estas resoluciones, habrá que recordar que según lo establece la ley, y además hay criterios ya de la Suprema Corte, las resoluciones de los órganos garantes de transparencia son definitivos y no pueden ser impugnados por las dependencias o sujetos obligados. Luego entonces, ¿esto qué implica? Que cuando nosotros emitimos una resolución, la dependencia o sujeto obligado deberá de acatarla. De no ser así, entonces se están actualizando una de las hipótesis legales para lo cual debemos de iniciar con un procedimiento. Esa es la segunda causa. Y la tercera causa es de que cuando nosotros le solicitamos a las dependencias que nos envíen informes dentro de los recursos de revisión o queja que nosotros llevamos aquí, muchas veces las dependencias ni siquiera nos mandan sus informes, sus alegatos, sus pruebas, es decir, son omisas en enviarnos esa información, y también la ley contempla que ante dicha situación también debe de iniciarse un procedimiento de responsabilidad. ¿Qué pasa con el procedimiento de responsabilidad? Bueno, es un procedimiento un tanto cuanto complejo por cómo lo establece la ley. La ley de transparencia no tiene un plazo o un límite. ¿Por qué? Pues porque depende de muchas variantes que se puedan dar a lo largo del camino en cuanto al procedimiento para saber sobre la resolución.
Licenciado, y en este momento, ¿ya se han aplicado sanciones? ¿De qué naturaleza y a qué entidades públicas?
No, hasta este momento no se han aplicado sanciones. Uh-huh. Están a punto, ya de hecho estamos en la fase de presentar, por lo menos hay tres procedimientos, uh-huh, procedimientos de responsabilidad, sí, que van a pasar a la etapa de revisión previa de los comisionados. Aquí se hace un proyecto de sanción con base en todos los documentos y las pruebas que hay en el expediente, uh-huh, y se hace la propuesta, y a final de cuentas el pleno, que es el único facultado, es el que determina la sanción en caso de imponerse. Entonces, okay, aún no hay, están por salir las primeras sanciones, ajá, que se van a aplicar a dependencias en diferentes magnitudes. Habrá que recordar que las sanciones, según el artículo 136 de la ley, son de cuatro tipos. Es el apercibimiento privado, el apercibimiento público, la suspensión de hasta por 30 días sin goce de sueldo, obviamente, para el servidor público o la persona que haya desacatado la ley, y las multas, que pueden ir de 10 a 700 cuotas de salario diario mínimo vigente en el estado. Uh-huh. Una cosa importante sobre las multas es que la misma ley establece que las multas, en caso de así darse, de así suscitarse, tendrán que ser aplicadas directamente al patrimonio del servidor público infractor, es decir, tendrá que pagarlo el servidor público pues de su salario, no de la patrimonio que tiene la institución como tal.
¿Cuáles son los sujetos obligados a proporcionar información que mayormente violan esta disposición, licenciado Víctor Hugo Hernández Reyes?
Tenemos a diferentes, no hay una. Los que más pudiera decirse que pueden suscitarse en cuanto a la violación de no entregar información, uh-huh, serían los ayuntamientos, pero cabe aclarar que esto es en proporción al número de ayuntamientos que existen. Uh-huh. Entonces, si tomamos en cuenta el número de ayuntamientos, pues muchas veces eso es lo que refleja. Pero definitivamente en la comisión hemos establecido y reconocemos que uno de los puntos que es un área de oportunidad para nosotros y hemos estado trabajando constantemente son definitivamente los ayuntamientos. Son los que de alguna manera, será por la dificultad en cuanto a la distancia, obviamente en cuanto al presupuesto, nosotros lo reconocemos, pues muchas veces son los que más violan la ley. Habrá que ver estas atenuantes o estas situaciones de por qué se da la violación, aunque nada justifica el que cumplamos con la ley. La ley se hizo para cumplirse, obviamente.
Claro. Licenciado Víctor Hugo Hernández Reyes, le agradezco que haya aceptado esta comunicación con el público de Pórtico Online.
Al contrario, estoy para servirle. Mucho gusto y saludo para usted y todo su auditorio.
Muy amable, licenciado. Buenas tardes.
Bien, hasta luego.
Es el licenciado Víctor Hugo Hernández Reyes, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública.
Ricardo Ramírez, director de Prevención y Reinserción Social, señaló que se aseguraron 178 dosis de marihuana, una antena de televisión de la compañía Sky, 145 televisores, una dosis de cocaína, 26 armas blancas, puntas hechizas, 2 celulares, 40 radiograbadoras, 12 ventiladores, 3 licuadoras, 3 planchas, un frigobar, películas, 2 juegos de mesa, dominó y barajas. Esto, como le decíamos antes de ir al corte, en la revisión que hicieron sorpresa al penal de Cieneguillas. Pues como usted ve, muy bien equipados los reclusos, las personas reclusas en este penal.
Mira, se aseguran 145 televisiones, se aseguran 178 dosis de marihuana, 32 puntas, 2 celulares, 27 DVDs y 30 radiograbadoras. Eso es lo que se encontró.
¿Puede darme datos generales del número de efectivos que participaron?
Mira, están grupos, fueron aproximadamente 80 elementos más un grupo de elementos de la Policía Federal.
El director de los centros penitenciarios del estado, Ricardo Ramírez Díaz, aseguró que no existe hasta ahora en ninguna cárcel zacatecana problemas de salud graves como infecciones o contagios.
Si bien existe la preocupación, yo te puedo decir que eso es totalmente falso. Estamos trabajando con los servicios de salud del estado a través de las jurisdicciones sanitarias. No tenemos en ningún centro penitenciario, y te lo digo con absoluta verdad, problemas de infecciones, problemas de contagios, problemas de otro tipo de índole, ¿no? Sí tenemos enfermos, sí los hay. Hay hipertensos, hay cardios, hay diabéticos, hay enfermedades infectocontagiosas que están controladas, pero eso lo hacemos a través de los sistemas de Capacit, que ellos nos dan los seguimientos oportunos. Pero como tal, infecciones, como tal, pandemias, cuestiones de esa índola, no la tenemos, y te lo digo con absoluta certeza. El área médica del centro penitenciario y de la propia dirección están trabajando de manera coordinada y no tenemos ningún tipo de problema, ¿eh? Mira, no te puedo dar un porcentaje porque son variables de acuerdo a las condiciones estructurales de los centros. Uh-huh. Aquí te puedo hablar de hipertensos, te puedo hablar de cardios, pero no nos pasa de 30 o de 20. Uh-huh. En varios centros hay uno, hay dos, por las condiciones también de edad, por las condiciones de cómo nos ingresaron cuando llegan aquí. No porque la hayan adquirido aquí adentro, sino porque hay internos que nos ingresaron ya contagiados, que los estamos tratando, ¿no? Pero como tal, no hay ningún tipo de índole en ese sentido.
Y en otra información, Samuel Solís de Lara, secretario general con funciones de presidente en el Partido Acción Nacional en Zacatecas, mencionó que todos los panistas llegaron a las conclusiones de que hubo poca participación y compromiso por parte de los líderes del partido, además de que el partido salió de una contienda interna demasiado dividida y resquebrajada. Esto en reuniones internas que han sostenido tanto con el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y otros líderes del Partido Blanquiazul.
El afán de ir encontrando qué postura juntos íbamos a tomar en el Consejo, que fue la reunión del fin de semana. Y la idea principal es que reconocimos cada quien dónde estuvieron las fallas desde el punto de vista de partido. Las fallas principales, pues, están reconocidas, que fue desde el panista más encumbrado hasta el panista de más abajo. Todos tuvimos fallas en confiarnos, en hacer poca campaña, en no haber publicado, no haber transmitido bien la idea de todos los logros y avances en el país, que fue el mejor gobierno que ha habido en muchos años en nuestro México, y de no haberlo sabido transmitir, pues fue una gran falla.
Actualmente en el Partido Acción Nacional hay problemas, sobre todo para la elaboración de la convocatoria y renovar la dirigencia estatal de este partido político. Esto se desprende de las declaraciones del doctor Samuel Solís de Lara, quien está en este momento de manera interina como dirigente estatal blanquiazul. Él ha informado que en dos ocasiones se han hecho intentos para elaborar esta convocatoria, pero no se ha concretado y les queda hasta el 3 de septiembre, o sea, muy pocos días para poder elaborarla y publicarla. Si no se puede llegar a un acuerdo interno aquí en el Comité Estatal, entonces Zacatecas correría el riesgo, y es la otra opción, la otra salida política para solucionar esta problemática, es que se convierta en delegación. Y de ahí, por supuesto, que el Comité Ejecutivo Nacional sería el que tomara las riendas de las decisiones en un proceso de renovación partidista. Esto es lo que dice el doctor Samuel Solís de Lara.
Bueno, la convocatoria, nada más hemos tenido dos intentos, no los hemos concretado. Nos queda hasta el día 3 de septiembre como último día, de acuerdo al artículo 90, que son 60 días para convocar. Quiere decir que hasta el día 3 se puede hacer convocatoria del Comité Directivo Estatal para aprobar las convocatorias a la dirigencia nueva. Si no lo podemos concretar, no llegamos a acuerdos, esto se convertiría en una delegación, porque yo ya no podría pasar de esa fecha. Y entonces el CEN tendría que tomar las riendas y decidir cómo lleva a cabo el proceso. Vamos a luchar porque se pueda llevar a los acuerdos, porque el Partido Acción Nacional...
Y en otra información, Arnoldo Rodríguez Reyes, presidente municipal de Zacatecas, informó que el ayuntamiento firmó un convenio de hermanamiento con el ayuntamiento de Paraná, Brasil, a través del cual los zacatecanos podrán acceder a estudios en línea en portugués y a empleos en dicha localidad. A partir del mes de noviembre se otorgará más información a la sociedad para que puedan acceder a este convenio de hermanamiento.
El rector de Paraná, Brasil, donde estamos muy contentos porque nos vienen a donar una plataforma educativa que con el expresidente Lula a ellos les funcionó bastante en todo el país, y nos vienen a regalar la plataforma del software y de cómo funciona esta plataforma educativa a distancia. Y estamos haciendo ya un intercambio educativo donde la gente de Zacatecas podrá estudiar portugués y podrá estudiar algunas carreras en línea con ese idioma. La finalidad es de que ellos saben que los zacatecanos tenemos una buena calidad de mano de obra y con una posibilidad real de poder ir a trabajar permisos temporales de trabajo para sus empresas, sobre todo automotrices que tanto éxito han tenido, y mineras. Entonces es una posibilidad para los zacatecanos de desarrollo de...
Finalmente le doy a conocer que el gobierno municipal de Hermosillo informó que dará de baja a 340 agentes policíacos al no aprobar los exámenes del Centro de Control, Evaluación y Confianza. El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Francisco Javier Taín Jubera, indicó que el despido de los agentes se realizará entre la actual y la próxima administración municipal. Ellos sí van a dar de baja a 340 agentes policíacos que no aprobaron el nivel de confianza. Aquí en Zacatecas todavía no se toma una medida, no se informa qué se hará, porque más de la mitad de los elementos policíacos zacatecanos reprobaron el examen de confianza, pero no se ha dicho qué es lo que va a pasar con estas personas que reprobaron el examen y que son los responsables de nuestra seguridad. Con esta información, auditorio, llegamos al final de nuestro informativo Pórtico Online. Gracias por el favor de su atención. Yo soy Juan Gómez, que coma usted muy rico, y hasta mañana.
Yo soy Paola de Loera, hasta mañana.
Lo que usted escuchó ya es historia. Optimice su tiempo. Solo Pórtico Online lo mantiene informado. La noticia al momento en www.porticoonline.mx. Información veraz y trascendente. Hasta mañana. Pórtico Online. Comunicación cercana.